Bueno, pues hoy vamos a meternos con algo que es, bueno, la base de la física y de muchas otras cosas, ¿eh? La medición.
Ajá.
Tenemos aquí unos cuantos conceptos clave y la idea es, pues eso, entender qué significa medir bien, con rigor, y cómo manejar la información que sacamos
Claro.
desde los instrumentos hasta los errores que siempre andan por ahí.
Vale, vamos a desgranar esto.
Pues sí, es que es fundamental. Lo fascinante aquí es cómo estos conceptos tan básicos, que parecen sencillos, son los que luego permiten hacer descubrimientos súper complejos, ¿sabes?
Claro, entenderlos bien es la clave para, bueno, no solo para medir en un laboratorio, sino para interpretar cualquier dato que veas por ahí.
Totalmente. A ver, empecemos por lo básico, las herramientas. Los instrumentos analógicos, los de aguja de toda la vida, y los instrumentos digitales, los de pantallita.
Eso es. Y más allá de si son de aguja o de números, hay otras cualidades que son cruciales, ¿eh? Por ejemplo, la sensibilidad. La sensibilidad.
¿Qué es exactamente?
Pues es la variación más pequeñita que el instrumento puede detectar. Como cuánto detalle capta, ¿entiendes? Cuán fino puede hilar.
Ah, vale.
Y luego está la precisión, ¿eh? La precisión. Que, ojo, no es lo mismo que la exactitud, aunque se confunden mucho.
A ver, esa diferencia es importante.
Claro, la precisión te dice si al repetir la medida muchas veces, los resultados te salen muy juntos entre sí, muy consistentes.
Vale.
Pero podrían estar todos juntos, pero lejos del valor real. Eso sería preciso, pero no exacto. La exactitud es cuánto te acercas al valor verdadero.
Entendido. Preciso es que siempre das en el mismo sitio. Exacto es que das cerca de la diana.
Muy buena analogía. Eso es. Y también está la pronteza, la rapidez de respuesta. ¿Cuánto tarda en darte la medida estable?
¿Como la báscula del baño? Que a veces se lo piensa un poco.
Esa misma. Bueno, ya has mencionado antes los errores. Y es que son inevitables. Cualquier medida, sea cual sea, lleva asociada una incerteza, una incertidumbre.
Nunca sabes el valor exacto.
Nunca. Es imposible conocerlo de forma absoluta.
Y aquí es donde la cosa se pone, ¿eh? Interesante, ¿no? Porque claro, hay errores y errores. Están los errores casuales, los aleatorios.
Eso es.
Esas pequeñas variaciones que no sabes muy bien de dónde vienen. Mides varias veces y nunca te da clavado lo mismo.
Exacto, como pequeñas vibraciones, ruido electrónico,
Sí.
cosas así, impredecibles. Y luego están los otros, los errores sistemáticos.
Uf, esos son peores, ¿no?
Son más fastidiosos, digamos.
Porque siempre tiran para el mismo lado.
Te desvían la medida siempre en la misma dirección.
Claro, puede ser por el propio instrumento que esté mal calibrado o por cómo mides tú. El ejemplo típico es el errores di paralase.
Ah, sí, cuando miras la aguja desde un lado y no de frente.
Justo. Si miras desde un ángulo, siempre le irás un poco más o un poquito menos, pero siempre el mismo tipo de error.
Vale, o sea, los aleatorios hacen que tus medidas bailen alrededor del valor y los sistemáticos te las desplazan todas juntas.
Perfecto.
Y si son sistemáticos, ¿cómo te das cuenta? Supongo que comparando con otro método u otro aparato.
Y esa es una forma. Sí, comparar es fundamental. Para los errores aleatorios, lo que hacemos es misure ripetute, medir varias veces.
Claro, para promediar. Exacto. Calculamos el valor en medio, la media, de todas las medidas. Y esa suele ser nuestra mejor apuesta sobre cuál es el valor real.
Pero no basta con la media, ¿no? Necesitas saber cuánto se desvían las medidas.
Eso es. Para eso está la desviación típica o discarto cuadrático medio. Te dice cómo de dispersas están las medidas alrededor de esa media. Si es pequeña, tienes buena precisión.
Vale, o sea, que el resultado final no es solo un número. Es el número, la media, más menos algo, la desviación típica o similar, para dar idea de la fiabilidad.
Justo. Hay que dar siempre la incertidumbre.
Y si calculas algo usando varias medidas, por ejemplo, una velocidad, que es distancia entre tiempo, si ambas tienen incertidumbre.
Buena pregunta. Pues la incertidumbre se propaga. Si mides la distancia con una regla, misura directa, y el tiempo con un cronómetro, otra misura directa, al calcular la velocidad, misura indirecta, tienes que combinar las incertidumbres de ambas.
Claro.
Hay fórmulas para ver cómo se suman o combinan esas incertidumbres, dependiendo de si sumas, restas, multiplicas o divides las magnitudes originales.
Tiene lógica, sí. Oye, y entonces, a la hora de escribir el resultado, la calculadora te da 8 decimales, pero no puedes ponerlos todos, ¿verdad?
Ni debes. Sería dar una falsa sensación de precisión que no tienes. Ahí es donde entran las cifras significativas. Las cifras significativas
Ajá.
son los dígitos que realmente tienen sentido físico, que aportan información real sobre la medida incluyendo el primer dígito, que ya es un poco dudoso.
Vale.
Con ellas. Redondear bien es clave.
Entendido. Y si haces una gráfica, un gráfico experimental con tus puntos de medida, ¿cómo reflejas ahí la incertidumbre?
Pues con las barras de errores. Son esas rayitas, verticales u horizontales, que se ponen en cada punto del gráfico.
Ah, sí, las he visto.
Indican visualmente el margen de error, la incertidumbre de cada punto. Son súper importantes para ver si tus datos encajan con una línea teórica, por ejemplo. Vale, pues creo que tenemos una buena foto. Resumiendo rápido. Para medir bien hay que conocer el instrumento, sensibilidad, precisión, pronteza, asumir que siempre habrá incerteza, distinguir los errores casuales de los sistemáticos, usar la estadística si hacemos misuras repetidas, valor medio, escarto cuadrático medio, y presentar los datos con honestidad, cifras significativas, arredondamiento correcto y, si aplica, barras de error.
Perfectamente resumido, sí señor. Y fíjate, esto nos lleva a una reflexión final, quizá un poco más filosófica, si quieres.
A ver.
Si aceptamos que toda medida, por definición, tiene una incerteza que no podemos eliminar del todo, esto plantea una pregunta importante, ¿no?
¿Cuál? ¿Cómo influye esa limitación, esa imperfección inherente a nuestras mediciones, no ya en el resultado de un experimento concreto, sino en cómo entendemos las propias leyes físicas, las leyes físicas que intentamos comprobar con esos experimentos?
¡Ostras! O sea, ¿hasta qué punto podemos decir que conocemos realmente las leyes del universo si las herramientas que tenemos para verificarlas, pues tienen sus límites? Es algo para darle una vuelta, ¿verdad?